Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son en estos momentos las 12 y 7 minutos de la mañana. No creo que el reloj del estudio me esté engañando, así que lo doy por bueno. Eso quiere decir que tenemos por delante todavía 53 minutos de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. La semana pasada hablábamos en este mismo programa de la jornada de 4 días laborables y nos preguntábamos si se impondría o no se impondría, y cómo se organizaría el trabajo en el caso de que fuese adelante. Hoy despejamos algunas de nuestras dudas visitando el restaurante La Frascachela, que está ubicado en Matadero. Después de esta crisis, acaba de abrir sus puertas y se han querido adherir a la campaña Cuatro Suma, que se ha convertido, bueno, les ha convertido en el primer restaurante de nuestro país que introduce la semana laboral de 4 días. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues lo vamos a saber rápidamente porque en La Frascachela está Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, habíamos hecho una promesa, ¿verdad?, en el programa Buenos Días Madrid, ir visitando aquellos lugares que tuvimos que abandonar por el tema de la crisis, recuperar las buenas costumbres, que es lo que estamos haciendo esta mañana, disfrutando de un buen aperitivo en la Plaza de Matadero, gracias al restaurante Frascachela, que acaba de abrir hace tan solo unas horas. Ayer llegaban los primeros clientes y me decía María Álvarez, que es la cofundadora de este lugar, además es la persona también que impulsado la plataforma Cuatro Suma, que después de todo lo que hemos pasado había que volver de otra manera, ¿no? Hemos estado reflexionando mucho y no se podía volver en las mismas condiciones, y ahí os habéis puesto. Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, nosotras somos dos socias, dos chicas en la empresa, las dos tenemos niños pequeños, y durante toda la cuarentena vivimos la experiencia compartida con muchas familias de tener que trabajar y cuidar al mismo tiempo, y nos dimos cuenta de que era imposible, ¿no? Y en nuestra empresa somos muchas mujeres, una inmensa mayoría, sobre todo en los puestos directivos, y cuando volvimos a querer organizarnos para la vuelta a la normalidad pensábamos, pero ¿cómo le vamos a pedir ahora nosotras, a la gente que trabaja para nosotras, que pase por lo que hemos pasado nosotras en esta cuarentena? Entonces empezamos a barajar soluciones que pudiéramos poner en marcha y que nos ayudaran a volver a esta famosa nueva normalidad con nuevas condiciones, y la que nos pareció más ajustada fue la de la jornada laboral de 4 días.
Lo habrán tomado estupendamente todos los trabajadores, porque además esas jornadas no van a tener repercusión en su sueldo.
No tienen repercusión en su sueldo, no. Mantenemos el sueldo anterior y hemos reducido en el caso de la hostelería a 35 horas semanales y 4 días.
Eso para un lugar de hostelería debe ser una delicia también para sus trabajadores. Decíamos además que hay que acostumbrarse, ¿no?, a relacionarse de otra manera, ¿no?, a organizar el tiempo, a evitar las aglomeraciones, también a cuidar el medio ambiente, a tener otro tipo de vida. Raquel Moreno, ¿y eso cómo lo habéis hecho aquí en este lugar, que es la gerente?
Pues principalmente lo que hemos hecho es reducir, como ha dicho María, la jornada laboral. Hemos puesto turnos por equipos de mañana y equipo de tarde, que se van turnando entre ellos, y luego también hemos puesto de cara al servicio del cliente la petición por WhatsApp de todo el servicio. Entonces el cliente está en su mesa y está atendido como si estuviera con un camarero, pero desde un WhatsApp. El cliente está siempre atendido, pero evitamos el contacto directo con él en la mayor medida de lo posible.
¿Cómo se lo han tomado los primeros clientes, que ya pudieron ayer hacer sus pedidos a través del teléfono móvil, y bueno, y esta mañana los que están aquí sentados?
Pues la verdad que hemos tenido una acogida bastante buena. Siempre hay algún cliente que no sabe muy bien cómo usar el WhatsApp, porque a veces se queja, pero por lo general la acogida ha sido muy 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 buena. El cliente se siente mejor atendido, el servicio es mucho más rápido, y luego también es un trato mucho más familiar, porque al final es una persona que está simplemente dedicada a la atención al cliente.
Ha sido un quebradero de cabeza cuadrar todos los horarios, y que habéis tenido además que incrementar la plantilla y hacer dos equipos que no se van a cruzar por si en el futuro había algún problema con los contagios.
Sí, ahí la verdad que hemos puesto a Raquel un reto muy importante, porque en hostelería, donde la gente suele trabajar seis días en realidad y en turno partido muchas veces hacer un horario que cuadre ha sido un reto, ¿no, Raquel?
Sí, ha sido bastante reto, pero bueno, lo hemos conseguido hacer. Al final también la implicación del equipo es importante, o sea, creo que lo importante es buscar un perfil acorde a las necesidades que tenemos. En hostelería, por lo general, buscan perfiles y luego, o sea, buscas a alguien y luego lo adaptas a tu perfil empresarial. Y creo que en este caso es al revés, definir muy bien el perfil que necesitas y luego de ahí buscar a las personas.
Habéis creado, por lo tanto, también empleo y habéis reformado la carta, eliminando, por ejemplo, platos que tardaban mucho en elaborarse.
Sí, principalmente la parte en la que la empresa puede contribuir a facilitar el trabajo del personal es haciendo que los procesos de elaboración sean más sencillos, sin tener que caer en lo típico de reducir la calidad de los productos o tener que vender un producto que no sea de acorde a nuestra carta. Entonces, lo que hemos hecho es quitar algún producto que veíamos que era más complicado de elaborar.
Para pagar siempre, ¿no? Se prefiere ahora mismo utilizar la tarjeta y en el futuro, ¿qué estáis pensando?
Nosotras de momento hemos quitado el efectivo también para eliminar riesgo de contagio, porque justo el efectivo es una cosa que no puedes evitar, que lo toque todo el mundo en un restaurante. Y lo que estamos valorando es meter nuevas formas de pago, ¿no? Empezar a usar Bizum, empezar a usar pago por tarjeta, pero a través del móvil, y todas las herramientas que veamos que nos van a permitir mejorar la productividad para poder reducir las horas de los trabajadores.
Si vosotros lo habéis podido hacer, me imagino que muchas empresas irán tomando nota para poder conciliar, para aprovechar más nuestro tiempo. Eso de decir, será bueno para las futuras generaciones. En esa plataforma 4 Suma, ¿qué estáis realizando?
Pues básicamente un trabajo de lobby, ¿no? Nosotras lanzamos la idea y lo que estamos haciendo es hablar con otras muchas empresas. Nosotras pertenecemos a una asociación que se llama Sanas, que son empresas que buscan un balance económico, pero también un balance ecológico y un balance social. Y lo que intentamos básicamente es en las empresas de nuestro entorno trasladarles las virtudes de este modelo y para empezar poniéndolo en marcha, ¿no? Es decir, demostrando que funciona, que es bueno para el empresario, porque al final mejora la productividad, mejoran los ingresos. Tiene un equipo más comprometido con el que además puede compartir una parte de esos beneficios que se generan con este modelo y pensamos que desde luego es el plan para el futuro.
Y habéis sido el primer restaurante en España en introducir esta medida. ¿Os seguirán muchos? ¿Cuál es la sensación entre vuestros compañeros de profesión?
Pues mira, yo creo que en hostelería ahora mismo hay muchísimo invertido en innovación, ¿no? Y se está viendo pues desde la más evidente, ¿no? Como los restaurantes de estrella Michelin, hasta muchos formatos de servicio que se ven en el centro de las ciudades que van evolucionando, ¿no? Pues que de pronto entras en un sitio que ya no se parece al típico restaurante tradicional y eso, ahí se investiga mucho y se innova mucho. Y yo creo que sí, que este tipo de cosas, cuando el sector lo vea como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo, van a acabar por aceptarlas.
Muchísimas gracias y os dejamos porque se empiezan a llenar estas mesas. Aforo ahora mismo para 200 personas, ¿no, Raquel? Manteniendo las medidas necesarias de seguridad.
Sí, tenemos un aforo para 220 personas, manteniendo obviamente las distancias de 2 metros entre mesas.
Y los clientes llegan con sus mascarillas. Una vez que están ubicados en sus mesas, ¿tienen que cumplir algún tipo de normativa?
El cliente viene con su mascarilla, tiene su gel desinfectante, se le pide que si lleva guantes o algún desechable lo tire al inicio y bueno, intentar también que ellos mantengan la distancia de seguridad en su mesa y no vayan al baño por donde tienen que ir, no estén en contacto a lo mejor con el camarero, que es algo también como muy típico, y sobre todo que no entren a las estancias, al local donde está el resto del equipo trabajando.
Pues muchísimas gracias, decíamos, ellas son pioneras en mejorar la atención, el trabajo y la vida. María Álvarez, Raquel Moreno, aquí atendiendo a los clientes de la Francachela en la plaza de Matadero, y nosotros, Eli, recuperando las buenas costumbres, tomándonos un buen aperitivo al aire libre, mucho mejor que en un sitio cerrado, y acudiendo a los sitios de siempre.
Pues nada, no vive mal Gloria Talavera. Hace unos días hablábamos con un experto precisamente de esa posibilidad de que se implante la jornada laboral de 4 horas. Él nos decía que, hombre, a medio plazo y a largo plazo, evidentemente sí. Bueno, pues ya tenemos a alguien aquí en Madrid que la ha implantado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy martes, desde las 7, fútbol de primera. Desde el Coliseum, Getafe, Español. Y a las 10 de la noche en el Nou Camp, Barcelona, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues llega el momento, buenos días Madrid, de preocuparnos por la ecología. Y en esta ocasión la palabra preocuparnos es literal, es para preocuparse. 21.000 toneladas de combustible diésel se han derramado en la central termoeléctrica del Nordrisk en el Círculo Polar Ártico. Rusia ha decretado el estado de emergencia por esta catástrofe de la que hoy nos va a hablar Miguel Aguado, que de paso nos va a explicar, o eso vamos a intentar, contarnos, que nos explique qué podemos hacer todos nosotros desde Madrid para evitar accidentes como este. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado?
Pues yo creo que los comentarios para preocuparse, desde luego.
¿Qué ha pasado exactamente?
Mira, se han juntado, como se suele decir a veces, la tormenta perfecta. Lo que ocurre es que como estamos ahora mismo mirando y tan afectados por el coronavirus, a veces lo que ocurre en el resto del mundo parece como que lo vemos mucho más lejano que en otras ocasiones. Es un vertido, es una central termoeléctrica que da servicio, son nombres que no, ni teníamos ni idea de que existían, ¿no? En Norilsk, la ciudad más cercana es Ambarnaya, pero a mí me gusta ubicarlo, tiene la misma población que Fuenlabrada, no es un pueblecito, para entendernos, es una gran ciudad, con 180.000 habitantes, y está al lado. Y es una central que da servicio eléctrico a toda la zona, y tiene, por si acaso falla el sistema, pues un gran contenedor de diésel, estos 21.000 toneladas de diésel. Digamos que para si falla, pues arrancar y tirar con un motor para ello. Estos son 9 piscinas olímpicas. Y algo que está ocurriendo en el Círculo Polar Ártico, pero ocurre en Siberia, en Alaska, en el norte de Canadá, y es que todo este tipo de construcciones, de equipamientos, se hacen sobre algo que nos parece obvio, sobre el suelo, sobre el hielo. Pero el cambio climático está provocando lo que también habremos escuchado, que es el que se derrite el permafrost, que es, para entendernos, esa cubierta vegetal que lleva muchísimos siglos congelada y que es resistente, hasta que empieza a descongelarse. Y ahora mismo pues tenemos que se ha descongelado, se ha venido abajo el depósito y ha vertido estas 9 piscinas olímpicas de diésel sobre el río más cercano, que es el Norilsk. Este, a su vez, acaba en el Mar de Kara y, algo que todos conoceremos, va directamente al Océano Ártico. Era la tormenta perfecta. Cambio climático, minería sin freno, y probablemente infraestructuras también obsoletas, como hay en algunas de estas de extracción de minerales, y especialmente en la antigua Unión Soviética, en Rusia. La tormenta perfecta, cambio climático y este vertido tremendo, que tiene una gran afección para todo el entorno ambiental del planeta y en concreto de la zona.
Claro, te iba a preguntar, evidentemente todos sabemos que derramar diésel en cualquier lado tiene unos efectos catastróficos, y más ya si hablamos de cuando ese vertido acaba en los ríos o acaba en los mares. Supongo que es una zona, Miguel, en la que hay una biodiversidad importante, a pesar de que sea una zona que esté, en fin, congelada, digamos, de alguna manera, ¿no?
Claro, hay zonas congeladas y hay ríos, y llego que al final acaba en el Círculo Polar Ártico. Fíjate que ya puestos a nivel de gravedad, el diésel vertido en el agua o en cualquier entorno es a priori todavía más complicado y más dañino en el entorno natural que el petróleo. Nosotros tenemos la experiencia del Prestige aquí en España. Sí. El diésel lo que tiene es que además tiene un componente que es cancerígeno, que lo hace todavía mucho más perjudicial. ¿Dónde? Aparte de la flora, evidentemente en las aves y en los peces, en la fauna marina o en la fauna de los ríos en un primer paso, en el que tiene consecuencias a corto plazo, no permite respirar, etcétera, etcétera, y a medio y largo plazo porque tiene benceno. Y este componente, pues en grandes cantidades, como lo que está ocurriendo allí ahora mismo, pues afecta directamente. Pero se irá extendiendo. Rusia está diciendo que lo va a corregir. Hay una multa tremenda para que pague todo el daño, que son como unos 145 millones de euros a corto plazo para la empresa que lo está, que ha provocado, que no ha tenido ese control de seguridad, pero todos los estudios que están saliendo ahora mismo dice que lo que es la naturaleza, que es la que al final acaba limpiando o aguantándose con todo ello, no tardará menos de 10 años en recuperar o en intentar ir a indicadores más estables. Uh-huh. O sea, que aunque se retenga ese diésel en los ríos, la afección ya está. Es, si se considera, la mayor catástrofe ahora mismo ambiental del Ártico y una más o la principal de la historia reciente de Rusia. Luego, no es un tema en absoluto menor. Y todos sabemos que los mares se comunican, no entienden de fronteras y en este caso pues tiene una repercusión total y absoluta para el planeta. El aprendizaje, aparte de la seguridad, pues tiene un aprendizaje también directo, y es que el cambio climático está afectando. Fíjate, está creciendo la temperatura en el círculo polar ártico el doble de rápido que lo que está creciendo en el promedio del planeta. Digamos, donde es más frágil, en el hielo, está creciendo. Y tenemos temperaturas que incluso en el norte, muy muy norte de Europa, hemos tenido, y lo hemos visto hace pocos días, 30 grados, y aquí estábamos 10, 12 grados por debajo. Ese descontrol es el que ha provocado eso. Se ha venido abajo esa estructura. Luego, todo lo que hagamos para el cambio climático, lógicamente, o en prevención, tiene esa afección en cualquier lugar del planeta.
O sea, cualquier pequeña cosita que nosotros hagamos en nuestras casas va a tener esa repercusión, si lo hacemos bien, positiva en esa aceleración del cambio climático, del que hablamos muy poco últimamente porque estamos con lo del COVID, pero yo creo que al final, Miguel, está todo un poco relacionado, ¿eh? Fíjate, el otro día escuchaba yo a un investigador que decía, claro, es que lo del COVID, por ejemplo, en gran medida se debe a que el ser humano se está metiendo a destajo en lugares donde nunca había estado antes, selvas, grandes masas arbóreas y demás. Ahí viven millones de virus en perfecta armonía con los animalitos, pero claro, nos metemos nosotros a saco y luego pasa lo que pasa. Bueno, pues eso todo está relacionado.
Absolutamente. Mira, el permafrost, que es cuando hemos visto imágenes además simpáticas que nos han parecido, ¿no? De una cría de mamut prácticamente como si se hubiera quedado dormida, que estaba congelada, ¿no? Al descongelarse el permafrost, pues tiene esa parte positiva, digamos, está emergiendo ese tipo de animales, de seres que se quedaron congelados en su momento. Tiene esa parte positiva en cuanto que podemos verlo. Recordemos también este hombre que en los Alpes apareció, que tenía varios miles de años, exactamente igual. Eso es la parte, si quieres, positiva. Nos aumenta la cultura y el conocimiento de la historia. Y eso está muy bien. Pero también lo que está haciendo es que muchísimos virus, en los que probablemente incluso el ser humano, cuando vivía en aquella época, tenía anticuerpos para ellos o estaba más preparado para afrontarlos, cuando ha ido pasando el tiempo y no existían esos virus, no estamos preparados. Al descongelarse, se libera y pasa, como muy bien dices, a esa invasión del ser humano por todas partes, y pasaríamos a tener esas acciones de ese virus en un cuerpo que ya no está preparado, porque hacía muchísimo tiempo, muchísimas generaciones atrás, que no necesitábamos prepararnos frente a ello. Por eso todo lo que hagamos en materia de, cuando decimos esos pequeños gestos cotidianos que vamos diciendo, pues tiene una incidencia. Por ejemplo, los estudios nos dicen, ya directamente se publicó ayer, que como consecuencias, primero de algunas medidas que se han ido adoptando, de mayor concienciación y sobre todo del parón que ha habido como consecuencia del COVID, se prevé que va a haber un descenso en España del 10% de nuestras emisiones de CO2. Sea por lo que fuere, esa reducción de ese 10% va a afectar en positivo y directamente a lo que podría ser esa acción contra el cambio climático. Pero todas esas medidas que hacemos, de seguir pensando, a veces dices, ¿merece la pena? Pues cojo el coche, dejo esta luz encendida que no pasa nada. Ese tipo de medidas que sabemos que inciden muchísimos, evitando coger ese coche, que recordemos que lo cogemos el 80% de las veces para distancias menores de 2 kilómetros, que podemos ir andando. Y cosas de este tipo de actuaciones, que parece que tienen un efecto local aquí en Madrid, en lo que yo haga en el día a día, pues en Fuenlabrada, como decíamos, en Alcobendas, en Madrid, en Vallecas, en cualquier municipio, como no entiende de fronteras o naturaleza, es el que evitará que se vaya descongelando ese permafrost, más luego algo de sensatez, inteligencia y control, evidentemente, para que no ocurran este tipo de vertidos. Pero el cambio climático se produce en cualquier lugar del planeta y tiene una afección en cualquier lugar. Y las consecuencias las vamos a tener nosotros. ¿Podemos asegurar que no comeremos en los próximos 10 años pescado que provenga del Mar del Norte? Pues difícilmente.
Ya. Al final es todo un círculo, el círculo de la vida, Miguel, y está llegando un momento en el que el planeta se queja y el planeta se venga, de alguna manera, de todas las agresiones que le vamos infringiendo o que le hemos venido infringiendo durante décadas, aunque ahora parece que por fin estamos todos, o casi todos, un poquito más concienciados. En fin, que me quedo como me quedo, ya sabes tú, que a mí estas noticias no me gustan nada. 21.000 toneladas de combustible diésel vertidas en el Mar del Norte. Tremendo, de lo que no estamos hablando porque estamos a lo nuestro, mirándonos nuestras cosas, pero que ahí están y ahí quedan para todos. Miguel, muchísimas gracias. Hasta la semana
Muchas
que
gracias.
Viene.
El planeta y la vida sigue.
Exacto. A ver si les dejamos un poquito tranquilos al planeta y a la vida. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Un abrazo.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Entre fase y fase, no desfases. Ese es el lema de la nueva campaña de Asociación Dual, que advierte del doble riesgo para los menores de 14 a 17 años de iniciarse o reiniciarse en el consumo de alcohol y el peligro inherente de transmitir el coronavirus en los botellones. Que esto está, en fin, es un tema de preocupación. Saludamos ya a Raúl Izquierdo, que es director técnico de la Asociación Dual.
Buenos días, Madrid. Soy Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de la Asociación Dual. Quería presentaros una nueva edición de la campaña losquenó.com titulada Entre fase y fase, no desfases. Se trata de una campaña que pretende prevenir el inicio temprano en el consumo de alcohol en menores de edad y que en esta ocasión intenta alertar sobre los riesgos de debutar en el consumo de alcohol en esta población en los contextos de veraneo, porque nos parece que es una ventana de alto riesgo. Y por otro, el riesgo asociado en esta coyuntura actual de generar contagios y contribuir a la propagación de un nuevo rebrote de la pandemia del COVID. Es cierto que en esta ocasión el riesgo es altísimo. El menor no asume ya solamente un riesgo respecto de sí mismo a la hora de iniciarse en el consumo de alcohol, sino que asume desgraciadamente un riesgo colectivo. Cada persona que vulnera alguna de las normas básicas de autoprotección está exponiendo gravemente al resto de la población. Nuestra campaña está financiada por el Plan Nacional sobre Drogas y ha contado con la participación del actor Dani Muriel, que quiere alertar también, junto con nosotros, de este doble riesgo. Existe una posibilidad alta de que salgamos de la etapa de intenso confinamiento de una manera desaforada, como parece que ya está sucediendo en algunos ámbitos, y en la población en general, y nos preocupa especialmente el colectivo al que dirigimos nuestra campaña, los menores, por cuanto entendemos que son una población más vulnerable, de alto riesgo por el momento de su vida en el que se encuentran. Y eso es todo. Muchas gracias, y no lo olvidéis, entre fase y fase, no desfases.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara, que son las 12:32, hay que empezar a resolver encuesta.
Empezamos y terminamos,
bien,
si quieres.
Vale, venga, a ello, claro que sí.
Hoy estábamos preguntando acerca de esas ayudas que desde este martes, desde hoy mismo, se pueden beneficiar todas aquellas personas que estén pensando en comprar un coche nuevo. Un coche nuevo con cualquier etiqueta, de cualquier combustible, puede ser eléctrico, puede ser híbrido, pero también puede ser gasolina y diésel. En función de las emisiones, pues tendrán unas ayudas mayores o menores, también en función de las circunstancias particulares, renta, si es una pyme o es un particular, si hay problemas de movilidad también, la persona que lo compra tiene alguna discapacidad o, bueno, pues como decimos, muchos factores particulares, pero en general son ayudas que van desde los 400.000 euros, la más bajita de todas, hasta...
No, 400.
Digo 400. Uy, 400.000 euros.
Me compro
un jet
uno.
Privado.
Mañana me compro un coche yo, si me dan 400.000 euros de ayudas.
Entre 400 euros y 5.500 euros, si se acumulan todas ellas. Y hoy pues nos preguntábamos si es adecuado pues subvencionar también los vehículos de gasolina y diésel cuando estamos en un momento en el que la intención es reducir emisiones. Bueno, pues la cosa ha estado muy igualada, Eli.
¿Ah, sí?
Sí, la pregunta en concreto era esa: ¿crees que deben darse ayudas a la compra de coches de gasolina o diésel? Y nos dice que no un 53%, pero nos dice que sí un 47%, así que está la cosa muy, muy ajustadita.
Pues sí, es que hemos caído en una paradoja. Se nos ha venido diciendo antes de toda esta pandemia que el diésel iba a desaparecer prácticamente, que se iba a penalizar el uso de combustibles como la los combustibles fósiles, la gasolina o el diésel, que teníamos que ir todos mentalizándonos, que teníamos que pasar por lo menos a un híbrido, cuando no directamente a un eléctrico. Esto iba así. De pronto llega la pandemia y alguien se da cuenta de que el sector automovilístico tiene un peso muy importante en el Producto Interior Bruto de este país y que las marcas de coches pues no están ni preparadas para dejar de fabricar coches gasolina y coches diésel. Y luego nos hemos encontrado con catástrofes como la de Nissan, por ejemplo.
Efectivamente.
Hay que darle un impulso de pronto al sector automovilístico y el gobierno decide poner en marcha ayudas para todo tipo de vehículos. Y aquí llega la polémica. Hay quien dice, oiga, pero no nos decían ustedes que gasolina y diésel no, pues no den ayudas a estos coches. Y hay quien dice, hay que ayudar a la industria del automóvil. Y si hace falta que sigan fabricando gasolina y diésel, pues que lo sigan fabricando, porque aquí va el puesto de trabajo de mucha gente.
Efectivamente.
Y ahí estamos.
Prima la urgencia por preservar puestos de trabajo, por sacar el stock, que es mucho todavía de esos coches. O prima la visión que podamos tener de un futuro más sostenible en cuanto a movilidad. Bueno, las ayudas también es verdad que son diferentes, ¿eh? Por ejemplo, si adquirimos un coche con etiqueta cero eléctrico o híbrido enchufable, hasta 4.000 euros nos dan. No nada que ver con los 400 que percibimos si compramos un vehículo con etiqueta C o
diésel, sobre
efectivamente, sobre todo diésel.
Pero también los precios son diferentes, ¿eh? Cuidado.
También los precios son diferentes, sí. Y también nuestro vehículo antiguo tiene que tener unos años para beneficiarnos de unas ayudas u otras. 10 en un caso, 20 pues más ayuda aún. Y se supone que con esa renovación del parque automovilístico también las emisiones bajarán porque los coches nuevos son más eficientes, aunque sean de diésel o gasolina. Todo es muy complicado y por eso hemos pedido ayuda a nuestros oyentes.
Pues yo no he votado, porque tengo el corazón partido. No sé qué hacer. Por un lado, fíjate, acabo de estar hablando con Miguel Aguado de la catástrofe esta del vertido de diésel en el Mar del Norte.
Sí.
Y yo creo que todos debemos ser cada vez más conscientes de que o cuidamos el planeta o morimos en el intento. Y por lo tanto, yo ahí tendría que votar que no me parece bien que se den las ayudas, pero por el otro lado, es verdad que tenemos encima una crisis económica importante, que hay muchísimas familias que dependen de su trabajo en lugares donde se fabrican coches, si hablamos de empleos directos y de otros muchísimos más de empleos indirectos y digo, pero ¿cómo voy a decir que no? Porque dejo a esta gente sin trabajo. Con lo cual aquí me he quedado en el limbo,
hablamos
no sé qué hacer.
De un 9% uh-huh. del empleo en este país,
claro.
que depende directa o indirectamente de la industria automovilística.
Claro, y entonces ¿cómo voy a votar yo que no? Entonces aquí estoy
en medio
un mar de dudas, con lo cual he dicho, pues no voto porque no sé qué votar. Votaría las dos cosas.
Pues no pasa nada porque mañana tendremos otra encuesta. Ajá. Y a lo mejor
a ver si
lo
estoy ahí más
claro.
definida en esto. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Todavía no hay tormenta, pero nos mojamos. Todavía sopla el viento, pero es a favor. Todavía peleamos en el mismo bando. Todavía te debo un rock and roll. Todavía es primavera todo el año. Todavía tú y yo.
Todavía los amigos no son el recreo. Todavía las penas tienen buen sabor. Todavía se dan cuenta lo de desnudarnos. Todavía incienso al por mayor.
Bueno, pues esto que estamos escuchando, esta canción, es lo último de Rulo y la Contrabanda. Todavía es un tema que pertenece a su último álbum basado en hechos reales, que no sabemos si lo está o no, pero que se llama así, basado en hechos reales. Y esta versión que estamos escuchando, en la que colabora Álvaro Urquijo, se ha lanzado el pasado 12 de junio. Suena fenomenalmente bien y mejor que todavía va a sonar mañana miércoles día 17, donde vamos a poder escuchar en directo a Rulo y la Contrabanda en un concierto muy especial, el BMW Driving Fest, que va a ser un concierto con un formato, pues curiosillo por lo menos. Raúl Gutiérrez, Rulo, muy buenos días.
Eli, buenos días, ¿qué tal estás?
Bueno, yo estupendamente, no sé si tú nerviosito por el concierto de mañana.
Bueno, es el nervio este, el bonito, el nervio ya. Este que te mantiene vivo y que sabes que es una cosa con muchos ingredientes especiales y diferentes a un concierto de lo habitual, pero muy, muy feliz, la verdad, me siento un privilegiado.
Bueno, mañana desde el escenario no vas a ver lo que es habitual, que son muchas cabecitas allí cantando, bailando, moviéndose, sino que vas a ver muchos coches, porque se va a hacer en formato autocine, que es una cosa que a mí me parece estupenda y muy curiosa.
Sí, es verdad, es verdad. Y lejos de parecerme frío, cantarle a 250 coches me parece que tiene un punto romántico y poético también, ¿no? Lo de tocar en un autocine. No sé, yo todo lo que no he hecho nunca me pone, en lugar de darme miedo o darme rechazo, me crea una sensación de eso, de lo que te comentaba antes, un nervio del bonito, de a ver qué sucede y, no sé, hace tantos años cantando que me gusta este tipo de retos, ¿no? Encima tiene carácter solidario también, o sea, como que son muchos ingredientes y todos me atraen, la verdad.
Bueno, me imagino que esto va a funcionar igual que un autocine, es decir, vosotros vais a tocar en el escenario. ¿Y cómo lo va a escuchar la gente dentro de los coches? ¿A través de su radio, bajando las ventanillas o...?
Sí, sí, eso ¿cómo? Es lo más curioso. Pues claro. Nuestro técnico de sonido, que es un genio, pues ¿sí? va a hacer una mezcla de... Sabemos, los que la van a tomar en directo, nos verán a través del cristal y el sonido es sintonizado en la radio, totalmente en directo, pero el audio es desde los altavoces de tu propio coche, ¿no? Entonces lo que no sabemos si, pues el tipo de el feedback que solemos recibir de los aplausos, pues va a ser raro, no sé si la gente aplaudirá por sacando las manos por la ventana o
tocando la bocina,
limpia parabrisas o tocando con las ráfagas de la luz, no sé, pero esto me encanta, estar hablando de esto y pensando en ello, ¿no?
Bueno, el concierto que va a ser en el Autocine Madrid RACE, que lo sepa todo el mundo, a las 8:30 de la tarde, tiene un aforo limitado, evidentemente, a 230 coches, que no está mal, porque si dentro de cada coche pueden ir tres personas o cuatro, oye, pues algo es algo. Y además tiene una parte solidaria, ¿verdad?
Sí, la verdad es que todo el mundo que va pues ha pagado una cuantía para que vaya a parar el 100% al banco de alimentos, ¿no? Que yo creo que nos vamos a reponer de todo esto que tan duro que hemos tenido que vivir, con una mezcla de trabajo por un lado, trabajando mucho el que tenga la suerte de tener trabajo, y por otro lado la solidaridad, ¿no? Con el que no lo tiene y con el que está pasando lo mal. Con esas dos cosas yo creo que podemos volver a ser el país que éramos, ¿no?
El público en coches, Rulo, yo creo que debía salir en moto al escenario y tocar y cantar desde una moto, por ejemplo, no sé.
Pues la tengo y la he vuelto a arrancar, que ha sido uno de estamos todos viviendo nuestras primeras veces otra vez, ¿no? El primer café después de tal, y yo arranqué la moto, bueno, no me arrancaba, de hecho, la tuve que cargar la batería, y pues claro, como nos decían, va a ser 15 días, al final era más, pues no les puse a cargar la batería, ¿no? Y otra vez volver a sentir el viento en mi cara, pues otra vez, ¿no? Me supo a gloria, la verdad, pero sería una buena, yo soy muy motero, la verdad, más que de coches soy de motos, y sería un puntazo salir en la moto, no sé si es viable, podría ser una buena idea.
¿Te das cuenta? Sí. Aquí entre todos, tormenta de ideas, que se dice. Oye, ahí vamos a poder escuchar, imagino, lo último, ¿no? Basado en hechos reales.
Sí, habrá de todo, pero sí, obviamente sonará este todavía, que tan contentos nos tiene y que estrenamos el viernes junto al gran Álvaro Urquijo, ¿no? Uno de los mejores regalos que te hace la música después de tantos años es cuando juntas tu voz a alguien con otra voz de alguien a que admiras tanto, ¿no? Recuerdo el año 89 cuando La Calle del Olvido, ese cassette, llegó a mis manos y ahí descubrí, con 10 añitos, descubrí a Los Secretos y a raíz de ahí siempre ha sido uno de mis grupos de cabecera, ¿no?
Claro, pues eso te iba a decir, pero si debía ser un mico, Rulo, que tú naciste en el 79, claro. Sí, hablas del 89, pues fíjate, si eras un enano.
Bueno, para los jóvenes era un viejuno, o sea que todo es relativo, ¿no? Pero no me considero un viejuno, pero ya soy tirando a veterano, porque claro, mi primer concierto fue con 14 años, imagínate, ya han pasado 26, y me he dado cuenta ahora en el confinamiento, cuando he hecho balance de todo, porque si no, no paro, y ahora que he parado de verdad, he hecho una retrospectiva de tal y he dicho, no puede ser, tengo 40 años, que grabo 14 discos, no sé cuántas vueltas tocando por el mundo, y es como, joder, tan rápido ha podido ser posible. Así que vivamos el momento porque es todo muy deprisa.
Pues tienes toda la razón. Fíjate, con La Contrabanda llevas 10 años, ¿no? Más o menos.
Sí, 10. 13 estuve en La Fuga. 2 años estuve en otro grupo anterior a La Fuga, de los 14 a los 16. O sea que esto ha sido nada, uno parar.
Bueno, pues ahora vais a marcar un hito haciendo ese concierto, tocando para 230 coches que están allí plantificados, como tú dices, oye, pues con una emoción especial, porque todo lo nuevo, pues efectivamente, es una experiencia, ¿no? Y siempre lo podrás contar. Yo una vez di un concierto para 230 coches y respondieron divinamente, que es lo que van a hacer además mañana en el Autocine Madrid Race a las 8:30 de la noche. Ahí estará Rulo y la contrabanda, y además estará Marlon, estará el DJ Edis Dead, no sé si alguien más, ¿me dejo a alguien?
No, somos los tres, sí.
Perfecto. Ajá. Bueno, pues nada, oye, que os vaya divinamente bien, ya me contarás si salís en moto o no salís en moto, y cómo han respondido los coches, si con la bocina, sí, con los limpiaparabrisas, con las luces... O arrancando motores, rum, rum, rum.
Pero fíjate que no solo tenemos hambre de escenario los músicos, sino que también el público, porque sí, en 4 minutos volaron las entradas. O sea,
¿qué
que
me
son
dices?
Muy bonitos. Es alentador, eso sí.
Oye,
saber que la gente, no solo somos los músicos los que queremos escenario, sino que también el público, o sea que...
Lo estamos deseando todos, de verdad. Raúl Gutiérrez, Rulo, que tengáis muchísima suerte y que sea una experiencia muy bonita.
Un beso muy grande para todos ahí en el estudio y para la gente en casa, un beso.
Pues aquí nos quedamos con vuestra música. Hasta luego.
Chao.
Todavía tú y yo. Todavía dos locos de atar. Dando tumbos por las calles de esta enorme ciudad. Esta mezcla de fuego y gasolina. Fuera.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Y durante los casi 3 meses que hemos tenido que vivir confinados, pues todos hemos convivido en casa con las pantallas conectadas a todas horas. Y cuando hablo de pantallas, hablo de todas, ¿eh? De televisores, de móviles, de ordenadores, de tablets, en fin. Gracias a ellas, es verdad, hemos podido continuar con muchos aspectos de nuestra vida, pues social, conectarnos con los amigos, seguir trabajando, seguir clases, en fin. Han sido muy útiles, pero claro, ahora hay que volver a la normalidad y muchos pues nos hemos enganchado más de lo que estábamos a estas pantallas. ¿Cómo nos desenganchamos? Porque ahora hay que empezar a desengancharse, señores. Bueno, se lo vamos a preguntar a Jorge Flores, que es fundador y director de Pantallas Amigas. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
Que ahora tenemos que desescalar digitalmente también, ¿no?
Sí, yo creo que es necesario porque ha sido mucho tiempo... Bueno, donde, como bien decías, han sido muy útiles, pero posiblemente por ser un espacio tan prolongado, pues hemos adquirido unos hábitos, unas rutinas bien asentadas, que quizás no es lo deseable o ni siquiera somos conscientes de ellas, y ahora, digamos, tendríamos que poner una actitud para remediarlo, ¿no?
Uh-huh. No estamos hablando de ninguna tontería, Jorge, porque hay investigaciones científicas que dicen que hacen falta 21 días solamente para crear un hábito. Es decir, tú durante 21 días haces algo todos los días y llega un momento que en el día 22 lo haces ya de manera automática, ¿no? Claro, llevamos mucho tiempo enganchados, muchas horas, y sobre todo pienso en adolescentes, pero también en personas mayores, enganchadas a esas pantallas, y ahora casi pues el cuerpo nos lo pide, ¿no? Llegamos a casa y a lo mejor antes, pues yo qué sé, hacíamos otras cosas y ahora automáticamente abrimos nuestra pantalla del ordenador o nuestra tablet. Claro, a esto es a lo que nos tenemos que acostumbrar, a no tener, digamos, esos mismos hábitos que teníamos durante el confinamiento.
Efectivamente, hemos automatizado, como bien decías, esas rutinas, lo hacemos casi sin darnos cuenta y el cuerpo nos lo pide. Por eso el primer paso que proponíamos junto con Twitter desde Pantallas Amigas es observarse, ¿no? Tomar conciencia de dónde estamos, pues para eso, para saber si es lo que queremos o si, sin embargo, queremos cambiar y salir de esa posición, ¿no? Pero lo primero es analizarse.
Ver qué cosas seguimos haciendo en estos momentos con nuestras pantallas que no hacíamos antes del confinamiento, ¿no?
Sí, o las mismas cosas durante más tiempo, o otras cosas que hemos dejado de hacer también porque estamos, como decíamos, más tiempo conectados. Bueno, yo creo que conviene ese análisis para precisamente pasar al segundo paso, que es, bueno, conocer bien esa rutina, ¿no? Porque si hemos establecido rutinas, pues seguramente una forma de salir de ese nuevo hábito es rompiéndolas, ¿no? Haciendo más evidente que la situación ha cambiado y de esa manera que no sea más fácil modificar esos hábitos.
Bueno, yo ya me he observado, ya he llegado a conocer cuáles han sido esas rutinas con las que me he viciado en cierta manera durante el confinamiento. Y lo siguiente, ¿el siguiente paso cuál sería?
Bueno, tenemos ya una visión bastante completa. Vamos a ver a dónde queremos llegar, ¿no? Quizás esos objetivos que ahora nos podamos establecer pueden variar con el tiempo, pueden ser modificarse por diferentes circunstancias o porque somos más ambiciosos o cambia la realidad, pero es importante saber a dónde queremos llegar para, a partir de ese punto, y ya sería el cuarto paso, trazar una estrategia. Yo estoy aquí, quiero llegar allí, esto es como todo en la vida, qué pasos tengo que dar y qué medios voy a utilizar, ¿no?
¿Es bueno, como en cualquier otra cosa a la que te has enganchado, pedir ayuda a los demás?
Sí, yo creo que esto es fundamental. A veces ocurre, lo hemos visto, ¿no?, con gente que lleva una dieta, ¿no?, y dice, no, es que mira, me estoy cuidando, ¿no? Pues esto hace que no le ofrezcas quizás tantas veces pues algo para comer o que no insistas o a veces también la gente que está dejando el hábito del tabaco, ¿no? Pues bueno, hace que también que seas más respetuoso con esa persona, que intentes ayudarle, acompañarle. Y que además, como las comunicaciones es una cuestión social, pues por ejemplo, si antes tú como amigo de esa persona que está tratando de usar menos el móvil, pues esperabas que te respondiera de manera inmediata un WhatsApp, porque lo hacía siempre, y además abundantemente, pues ahora no te vas a molestar ni extrañar porque pues de repente tarde o te responda varios al de un rato, porque ella te ha dicho que efectivamente está tratando de usarlo menos, ¿no? Tú lo vas a entender y de esa manera quien está en ese proceso pues va a estar más cómodo porque deja de incomodar tanto a la gente.
Bueno, luego todo me imagino que habrá que verlo con un prisma de objetividad. Estoy pensando en personas que, por ejemplo, no eran muy tecnológicas hasta que ha llegado la COVID-19, no habían entrado nunca en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y han aprovechado esta temporada, bueno, pues para ponerse al día, y de pronto pues han abierto un perfil en Facebook o un perfil en Twitter y ahí están. Eso per se no es malo. Lo que es malo es que eso nos impida hacer otras cosas que tienen que ver con las relaciones humanas.
Claro, y yo creo que eso al revés, ha sido una gran oportunidad para que demos ese paso, ¿no?, en muchos aspectos y descubramos nuevas utilidades y nuevas herramientas de la tecnología que estaban ahí, que bueno, no las necesitábamos, pero que incluso ahora, fuera de esa situación, nos están siendo útiles. Tampoco me preocuparía porque en este tiempo nos hayamos dado un atracón, bueno, pues fue un atracón, ya está, ya pasará, ya se diluirá, ¿no?, ya se reabsorberá. Lo que sí me preocupa es, pues como apuntábamos en esta campaña, ¿no?, los hábitos que se creen ahí anclados y que no sean deseables, y sobre todo en situaciones en las que, bueno, pues emocionalmente hemos estado convulsos, hemos estado pasado por situaciones complicadas, pero que también pueden haberse sumado a otras que ya teníamos, ¿no? Si de repente asociamos ese alivio, ese bien, ese sentirnos bien o mejor, o ese dejarnos de sentir mal siempre con ese recurso a las pantallas, al gustillo que nos da un like o a tener la cabeza ocupada viendo las fotos de los demás, pues eso prolongado en el tiempo, pues precisamente hay un problema preexistente, pero que se ha aferrado a esa forma de alivio. Y cuando salimos de este confinamiento nos podemos ir con ese binomio, ¿no?, del alivio y el gran problema, y agrandarse o convertirse en un trastorno de adicción.
Claro, aquí el problema está saber dónde está la justa medida, ¿no? Dónde no pasarnos ni quedarnos cortos de frenada, porque también tenemos que convivir con las nuevas tecnologías porque no queda más remedio. El mundo es como es. Lo bueno de todo esto, Jorge, es que si 21 días con un mal hábito hace que no lo incorporemos a nuestras vidas, 21 días quitándonos un mal hábito, pues también hace que incorporemos eso bueno en nuestras vidas.
Sí, adquirir algunos nuevos o simplemente puede ser más sencillo, ¿no? No tan, sí que tiene que ser constante, yo creo, esa voluntad, ese revisión, ese análisis, esa actitud, ¿no?, de conciencia y de reducción, ¿no? No importa tanto que sea tan consecutivo como puede ser el proceso de generar un hábito. Por eso, en el sexto punto ya, el sexto paso, pues indicamos esa revisar tu plan, ¿no? Bueno, has establecido unos objetivos, una estrategia, lo has compartido, lo has experimentado. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué tal va, vamos a ver si ajustando esta o tal otra tuerca, pues funciona mejor este mecanismo de desescalada.
Bueno, y si alguien tiene realmente un problema importante, oye, siempre os puede pedir ayuda a vosotros, ¿no?
Sí, ahí estamos pues para asesorar, ¿no? Intentar diferenciar cuando hay un problema real, cuando hay un consumo pues eventual, y bueno, y más allá, si se detecta algún síntoma importante, pues los profesionales que dan atención clínica.
Pues Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas, gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes, un placer.
Un beso, hasta luego. Pues empezamos a recoger los trastos porque nada, en menos de 2 minutos llegan las noticias a Onda Madrid. Como cada día esta semana, desde casa han estado teletrabajando Belén Almonacid, Nieves Ortiz y Carlos Honorato. En la calle con la unidad móvil por fin ha vuelto Gloria Talavera, y aquí en el estudio hemos estado Sergio Martín Romo, Carmen Martín Tejeda, Clara Esteban, Juanjo Ceballos, que levanta los brazos en señal de victoria, sí señor. Y quien les habla, Eli del Valle. Mañana a las 10, si todo el mundo quiere, pues aquí nos volvemos a encontrar. El punto de reunión es a las 10. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Hasta mañana.